Bienvenido, queridos hermanos, a este su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Frank Morera y por esta próxima media hora vamos a estar tratando temas referentes a la fe, temas referentes a la tradición bimilenaria de la Iglesia. Antes de comenzar nuestra programación, pues como siempre, nos adentramos en el misterio de la Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, venimos a tu presencia en acción de gracias, Señor. Por todas las cosas, Señor, que día a día nos das. Venimos también, Señor, en acción de súplica, pidiéndote que envíes al Espíritu Santo. Cumple la promesa, Señor, que diste ahí en Galilea de dar el Espíritu Santo en abundancia a aquel que clamara a ti. Por eso te pedimos que hoy, Señor, nos dé una doble fusión de tu Santo Espíritu, que abra nuestro corazón, nuestro oído, nuestra mente, nuestra inteligencia, que nos haga, Señor, penetrar y conocer el reino de Dios. También en estos tiempos de confusión y de angustia, oramos por el Santo Padre Benedicto XVI, cabeza de la Iglesia. Señor, fuente de la vida y la verdad eterna, otorga a tu pastor Benedicto XVI un espíritu de valentía y juicio recto, un espíritu de conocimiento y amor, que al gobernar con fidelidad a quienes han sido confiados a su cuidado, pueda él, como sucesor del apóstol Pedro, construir tu iglesia en un sacramento de unidad, amor y paz para el mundo entero. Que el Señor lo proteja, le conceda una larga vida, lo bendiga en la tierra y lo preserve del poder de los enemigos. Amén.
Amén.
¿Qué tal, Jorge? Te saludamos.
Muy bien,
Frank. Y a ti, a todos los hermanos que nos escuchan en las cárceles, en sus casas, en diferentes países. Estábamos hablando la semana pasada de los carismas, estamos hablando del tema de los carismas. Dijimos que el carisma se distingue del talento. Dijimos que talento es la capacidad natural de la persona. O sea, el talento es una capacidad natural que tiene uno de desarrollar algo. Pero eso, aparte de la capacidad natural que tú tienes, pues también muchas veces el talento se convierte en una virtud cuando tú te esfuerzas en ese talento que tú tienes. Entonces se convierte en una virtud. Pero los carismas no son ni talentos ni son virtudes humanas. Los carismas es un don sobrenatural del Espíritu Santo para la edificación del cuerpo de Cristo, de la Iglesia. O sea que carisma no es algo que tú tienes una capacidad intelectual ni es algo que tú te esfuerzas en lograr. Es algo que se te da y ya. Por ser un don sobrenatural, no implica que sea necesariamente algo portentoso, ¿no? O sea, que por ser un don sobrenatural no quiere decir que sea algo espectacular, sino que los dones se integran a la disposición natural de la persona. O sea, el don que el Señor te da se integra a quien tú eres. No es que de buena primera tú te vas a convertir en alguien diferente a quien tú eres, ni te vas a convertir en un Superman, ni te vas a convertir vas a salir volando y aparecer en una nube. No, el carisma se adapta a quien tú eres y como tú eres. Los carismas, eso hay que tenerlo claro, son dones sobrenaturales que nos da el Espíritu Santo, lo vamos a decir un montón de veces, para la edificación del reino de Dios. San Pablo lo dice en 1 Corintios, capítulo 12, versículo 7. Y los carismas se reciben de manera independiente de los méritos que puede tener el individuo. O sea, el carisma no se recibe porque tú eres muy bueno, o carisma no se recibe porque tú eres muy inteligente. Independientemente de los méritos del individuo, es un don. Cuando tú das un don, cuando tú regalas algo, tú lo regalas.
Claro.
Una persona que está regalando, vi quién se lo regala y por qué se lo regala y qué características, es un miserable. Esa persona no está regalando nada. Está viviendo una pila de cosas, a lo mejor a ver de qué forma puede sacar provecho a lo que está dando. Pero tú cuando regalas, regalas y se acabó y ya. Es algo que te nace a ti de dar a la persona. Los carismas no son necesarios para la salvación. El carisma no es un don necesario para tu salvación. Pero a lo mejor te puedes perder por no usar los carismas. Aunque no son necesarios, son determinantes muchas veces. Un carisma es un don. Es algo que da Dios. No es una señal de santidad. Ni siquiera es una señal de mayor unión con Dios.
Que es lo que mucha gente piensa, ¿no? O sea, que por tener muchos dones...
Ya eres santo. No, en absoluto. Por eso que vemos que algunos, qué sé yo, un pastor, un sacerdote, que caen en pecado, tienen un escándalo, y que tuvieron carisma de sanación, o tuvieron carisma de conocimiento, tuvieron carisma de ciencia, fueron... Yo le dije, pero ¿cómo si esa persona, la gente sanó a fulanita, menganita, cayó en pecado? El carisma no es signo de santidad. En absoluto. Es un trabajo que te da Dios y tú lo haces. Y ya. Y se acabó. Uno no puede ni atraerlo ni retenerlo sin el permiso del Espíritu Santo. O sea, tú no puedes atraer un carisma, tenerlo, ni puedes retenerlo, sino que el Espíritu Santo lo permite, porque eres el quien da el don, es el quien lo quita cuando lo cree es necesario.
¿Se puede pedir?
Claro que se puede pedir. Se puede pedir, pero siempre confiando que el Señor va a dar no el que te conviene a ti, sino el que conviene a la iglesia.
Claro.
Eso lo tenemos que tener claro. Por supuesto, tú puedes pedir un carisma determinado, qué sé yo, a lo mejor un carisma que uno puede pedir que no tiene que ver con la edificación de la iglesia, el don de lengua. Si tú quieres pues tener el don de orar en lengua, tú puedes pedir el don de orar en lengua, porque al final eso no es necesario para la edificación de la iglesia. Pero si tú estás pidiendo dones de sanación o de discernimiento de espíritu, qué sé yo, eso no es por lo que no es cuando tú quieras ni lo que tú quieras, sino lo que Dios necesita en ese momento en su iglesia. Y así lo da. Por eso el Señor ha dado diferentes carismas en diferentes épocas. Y en unas épocas no ha dado un tipo de carisma, porque en esa época no era necesaria ese tipo de carisma para la edificación del reino de Dios. En Corintios 12, hay una lista de 9 carismas. Hay 9 carismas. Y estos carismas se pueden distribuir, diríamos, en 3 grupos. Están los carismas que tienen que ver con la mente o con la inteligencia, que es carisma de sabiduría, carisma de ciencia y carisma de discernimiento de espíritu. Tienen que ver con la mente. Hay carismas que tienen que ver con la acción. El don de milagro, el don de sanación y el don de fe. Y vamos a ver después que este don de fe no es creer en Dios. Ni este don de fe es la fe que salva. Este es un don de fe que viene a ti en momentos en el que tú lo necesitas, muy grande, de una fortaleza de una fe que necesitas por algún motivo. No sé si necesariamente porque está pasando ningún problema, sino porque necesita en ese momento un engrandecimiento de tu fe. El Señor lo da. Y los carismas de lengua, que es el don de profecía, el don de lengua y el don de interpretación de lengua. O sea que pudiéramos agrupar, repito, en estos 3 grupos los carismas. Carismas que tienen que ver con la mente, con la inteligencia. Sabiduría, ciencia y discernimiento de espíritu. Carisma que tienen que ver con la acción. Milagros, sanación, fe. Milagro que tiene que ver con la lengua. Profecía, lengua e interpretación de lenguas. ¿Qué nos dice la misma iglesia? ¿Qué nos dice en el Concilio Vaticano referente a los carismas? El Concilio Vaticano II nos habla de los carismas. El Espíritu Santo da a los fieles, y cita Corintios 12:7, dones peculiares, distribuyéndolos a cada uno según su voluntad. Y reafirma 1 Corintios 12:11. El Concilio nos habla de los dones para los que creen que es algo nuevo, que es algo que se inventó ayer. No, ya el Concilio Vaticano II pues hablaba de los carismas, porque siempre los carismas han estado presentes en la iglesia. Para obviar los carismas habría que borrar la primera carta a los corintios y el profeta Isaías del mapa y de la historia de la salvación, cosa que no creo que sea posible. Para ayudar en el servicio al prójimo y sobre todo para la difusión del evangelio, pueden surgir en muchas personas surgen, de hecho no pueden, surgen los carismas o los dones carismáticos, que no tienen, vuelvo a repetir, no tiene nada que ver con la renovación carismática. Aunque la renovación carismática los usa, pero cuando decimos dones carismáticos no tiene que ver nada con la renovación carismática, estamos hablando con el don que se le da a todo creyente, también a los carismas, a los místicos. Tú sabes cómo llamaban a los místicos, los grandes místicos, Santa Teresa, otros grandes místicos, cómo llamaban a los carismas: gracias extraordinarias. Cuando tú hablas de Santa Teresa, de otros místicos, de gracias extraordinarias, se está refiriendo a los carismas. Que si vienes a ver, los carismas también son esos, gracias extraordinarias. El Concilio también lo llamó en otro momento dones peculiares. Dones peculiares, que son dados a la comunidad para la edificación de la fe, sobre todo, muy importante, como auxilio a la evangelización, como auxilio y como servicio a los demás, tal como lo dice San Pablo, nos lo recuerda el Concilio Vaticano II. Los carismas son muy necesarios para la evangelización, porque muchas personas van a creer en el evangelio cuando ven el poder de Dios manifestarse. Y no solo esta generación, en la época de Jesús era igual. Muchos creyeron en Jesús por los milagros que hizo Jesús. Vaya, de eso no tengas la menor duda. Y hoy en día mucha gente se dan cuenta que el evangelio tiene poder cuando se cumple lo que dice Jesús, que a la predicación del evangelio acompañan los dones de poder, los dones carismáticos, de sanación, de profecía, de discernimiento, de ciencia, de lengua. Los carismas, hay que tener muy presente lo que es los carismas, no caer en actitudes equivocadas, porque hay muchas actitudes equivocadas referentes a los carismas. Por ejemplo, primero, no se pueden desechar los carismas por incredulidad o falta de sencillez espiritual. Hay personas que desechan los carismas porque no son personas sencillas espirituales, o porque son incrédulos, o peor, ahogarlo por el temor o la pena. Tú no puedes desechar los carismas. Yo sí me he dado cuenta en la iglesia, dentro de la iglesia, que mucha gente que desecha los carismas terminan creyendo en cosas de la nueva era. Entonces está bien prácticas orientalistas, mejor no menciono el nombre para no buscarme más problemas de lo que me he buscado, o caen en prácticas orientalistas, o creen en el eneagrama, o creen en este y el otro, pero se ríen de los carismas. Yo creo que eso es una falta de sencillez espiritual. No tienen una vida evangélica sencilla. Por eso tienen que estar buscando cosas fuera de la iglesia. Como decía el profeta Isaías, este pueblo no bebe de la fuente de agua viva y va a saciar su sed en charcos de fango. Por falta de sencillez espiritual, lo acabamos de ver, por incredulidad. Ah, yo no creo eso. ¿Cuántas veces me preguntan en EWTN? Me preguntan continuamente, pero ¿cómo yo sé que esa persona que está hablando en lengua, está profetizando, lo está haciendo de verdad? Y yo le digo, ¿cuánta gente que yo veo rezando delante del Santísimo, voy yo a saber si lo está rezando de verdad? ¿O está haciendo ahí solamente una pantalla de devoción? Tal como yo no puedo juzgar una persona que está orando delante del Santísimo, el Señor es el que sabrá lo que hay en su corazón. Yo no puedo juzgar una persona que tiene un carisma. El Señor es el que sabe si lo está usando de verdad o si es un fingimiento. Uh-huh. Pues entonces toda la vida espiritual hay que ponerla en duda. Porque estamos basándonos muchas veces en hechos de eso mismo, del espíritu. Y también es muy común ahogar los carismas por miedo, por temor.
¿Por vergüenza que las otras personas vayan a burlarse?
Por las personas que se vayan a burlar, por respeto humano, van a decir que yo estoy loco, van a decir que yo... Entonces resulta que nos pasamos la vida entera haciendo ridículo. Porque hacemos ridículo muchas veces por atrás de una novia o de una esposa o de un esposo. Hacemos ridículo atrás de los artistas. Uh-huh. Hacemos millones de ridículos en el trabajo para congraciarnos con los jefes. ¿No? Ah, pero entonces con las cosas de Dios tengo miedo por no ser él. ¿Es ridículo o que no me llamen fanático? Yo le decía a otra persona, a mí me importa un bledo que me llamen fanático. Yo no tengo complejo de inferioridad cristiana.
Bueno, Juan Pablo II había dicho, ¿no? En un discurso dijo, sean fanáticos de Cristo.
Pero tú has visto a alguien más ridículo que los fanáticos de fútbol.
Claro, ¿no? Eso es...
Pues con perdón de los que les gusta el fútbol en Latinoamérica, los fanáticos de fútbol son extremadamente ridículos. Se pintan la cara de los colores, se ponen pelucas de los colores del team, vociferan. No solo eso, yo he visto el otro día en la televisión una persona en un partido de fútbol sacar una pistola y pegarle un tiro a otro de otra, del otro. Ah, pero esos son fanáticos, son cute, son simpáticos. Ah, pero cuando eso es en la fe, entonces todo es ridículo. Y nosotros ni nos ponemos peluca, ni nos pintamos la cara de rojo por el color del Espíritu Santo. Sencillamente usamos el poder de Dios. Ah, pero nosotros somos ridículos. Pero los partidarios del béisbol y del fútbol, ah, esos son fanáticos. Y ellos se orgullecen de decir, yo soy fanático del equipo tal. Claro. Si fulanito es fanático y es orgulloso de ser fanático de cuatro personas que le tengan puntapié a una pelota o una bola, yo soy fanático de Jesucristo. ¿Y qué? Todo esto porque yo no tengo complejo de inferioridad, que es lo que creo que tiene mucha gente hoy en día. Ante el mundo tienen complejo de inferioridad.
Al final de cuentas lo que buscamos es la salvación.
Exactamente, yo soy fanático de Jesucristo. Claro. Ahora, cuando yo me enfermo, quien me sana es Jesucristo, no es ningún partido de fútbol. Uh-huh. Pero por eso, después de esta descarga, es que estábamos diciendo que hay personas que ahogan los carismas por temor a ser el ridículo o por temor de no saber usarlo. O por temor de estar equivocado, Yo te contaba el otro día que me escribió esta persona de WTN diciéndome que llevaba mucho tiempo pidiendo el don de lengua, pero ahora empieza a decir cosas extrañas y él no sabe si viene de su mente. Digo, pero acabáramos. Vas a volver loco al Espíritu Santo. Le pide el don de lengua y cuando te viene dice que no sabe si es de tu mente o del Espíritu Santo. Pues cállate la boca y no pidas nada más. Claro. A tal efecto, el San Pablo nos dice, no apaguen el Espíritu. No desprecien lo que dicen los profetas. Examínenlo todo y quédense con lo bueno. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo de 19 a 21. Y cuando yo empecé este camino espiritual, hace mucho tiempo, este camino diferente de los dones del Espíritu, una persona me dio el mejor consejo que a mí me han dado en mi vida. Y yo te lo transmito a ti, se lo transmito a la gente. Porque, créelo o no, yo era muy crítico de la renovación carismática y de los dones del Espíritu. Yo era extremadamente crítico. Y la lengua a mí era una mambarria contra los carismáticos y contra los dones del Espíritu. Y cuando el Señor me dio esta vuelta en la vida, el primer consejo de una persona que yo conocí que me dijo fue, cuando tú no entiendas algo del Espíritu, mejor no lo critiques. Espera que el Espíritu te lo revele. Y a eso lo aprendí muy bien. Es mejor no criticar nunca nada del Espíritu. Si tú no lo entiendes, no lo critiques. Investiga o espera que un día te lo revelen, pero no lo critiques. Y San Pablo lo dice bien claro, que este es el onisciente, examínalo todo. Dice, pero dice también, no apaguen el Espíritu. Es terrible apagar el Espíritu de Dios. Por eso desechar los carismas es el primero de los grandes errores. Sea por soberbia espiritual, sea por incredulidad, sea por temor de cualquier tipo. También ahora el otro extremo, que es otro error. Considerar los carismas lo más importante. Son dos extremos que están mal. Tanto desestimarlo como creerlo que son lo más importante en la evangelización o en la oración. Los carismas no son lo más importante. Los carismas son auxilios para evangelizar y auxilios para orar. Pero no es lo más importante. Son auxilios para despertar y fortalecer la fe en medio de los cuales se manifiestan estos dones extraordinario, pero no es lo más importante ni en el reino de Dios ni en la iglesia. O sea que vemos los dos extremos, desecharlo y ponerlo por encima de todo. Esos dos de los primeros errores que nosotros debemos de evitar. Igual la evangelización, lo primero es la palabra de Dios, la predicación de la palabra de Dios. Uh-huh. Los carismas vienen como consecuencia de la palabra que se predica y para apoyar la palabra que se predicó. Por eso tú ves que tú no puedes hacer un servicio de sanación si primero tú no predicas la palabra de Dios porque terminas siendo un curandero cristiano. Claro. Y tú no puedes hacer un servicio para que la gente vaya nada más que a sanarse porque terminas siendo un curandero cristiano. Como decía Pedro Tardif, primero es predicación y después se ora y va a ver el Señor qué carisma da o qué dones da. Pero el objetivo es... ¿Cuánta gente? A mí nunca se me olvidó, yo estaba muy ligado con el padre Tardif y tú sabes, yo estoy ligado, muy ligado con la gente de Siervos de Cristo Vivo. Y yo me acuerdo cuando venía el padre Tardif, que a veces yo estaba allí, que yo estaba allí en la casa de la Anunciación, cuánta gente llamaba y decían, ¿a qué hora comienza la oración de sanación? O sea, a ellos no le importaba la predicación, ni el retiro, a ellos le importaba la sanación. Eso es un chamanismo cristiano. Claro. Eso es curandería cristiana. Porque lo primero no es los carismas, lo primero es la predicación. Y los carismas están supeditados a la predicación, no al revés. Lo otro error es considerarlo como propiedad de la persona. Hay gente que los carismas no se poseen. Los carismas se dan, que es muy diferente. Tú no posees un carisma, a ti te han dado un carisma. No es tuyo. Ni estos tampoco poseen a la persona. Como todo don de Dios, los carismas son de Dios. Es Dios actuando a través de la persona que se deja poseer por el Señor, que es quien actúa a través de esa persona. Nosotros solamente somos instrumentos. Como, no sé si fue Juan Pablo I quien lo dijo, y después Padre Tardif, también hablando de él, se lo refería mucho, que es como, imagínate tú, que el Domingo de Ramos, cuando entró Cristo en Jerusalén y la gente gritaba, Hosanna, Hosanna, que viene el rey, el burro se hubiera puesto de pie, hubiera empezado a decir, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Claro. Eso hubiera sido extremadamente ridículo. Los Hosanna no eran para el burro, era para el que venía encima de Cristo. Claro. Y para estar, dijo Juan Pablo primero, no me acuerdo, decía, nosotros somos exactamente, somos el burro que lleva a Cristo. Uh-huh. Cristo es el poseedor, el Espíritu es el poseedor de los carismas. No somos nosotros, somos instrumentos de Dios. Y así como no se puede decir que la música es del instrumento, tú puedes decir que tu hijo Patricio que toca el trombón, ¿no?
Sí.
¿Tú crees que la música es del instrumento, la música es del trombón?
No.
Es de que primeramente es de quien lo sopla, quien la estudia, ¿no?
Claro.
Sin el que la sopla y estudia no suena el trombón. Uh-huh. Así pasa con los carismas. Nosotros somos solamente el instrumento que Dios sopla y produce la música. Nos dice el concilio que es a los pastores de la iglesia, que a los obispos, quienes les toca juzgar la genuina naturaleza de tales carismas y su ordenado ejercicio. No, por cierto, para que apaguen el espíritu, sino con el fin de que todos lo prueben y retengan de ello lo bueno. Dice la iglesia muy claro que a quien le toca juzgar los carismas que son genuinos o no, son a los pastores, a los obispos. Pero aclara el concilio, no, por cierto, para que apaguen el espíritu. Dice, cuidado, si están los pastores, los obispos, están para jugar los carismas, no para que los apaguen, sino para que disiernan lo que es bueno y desechen lo que no es bueno. Uh-huh. O sea, que misión del obispo es discernir los carismas, no apagarlo. Y el concilio es bien claro en esto que dice. El apóstol Juan nos anima a todos a probar los espíritus en primera de Juan, la primera epístola de Juan, capítulo 4, que dice, prueben los espíritus que hay que probar, que viene del buen y que viene del mal espíritu. Y durante años la iglesia ha desarrollado el criterio de determinar si los frutos que dan muchas veces, que dan los carismas, son buenos o son malos, cualquier tipo de carisma, porque el carisma, ese poder de Dios, a la larga va a dar un fruto en alguien, ¿no?
Claro, sí.
Va a dar fruto si es de discernimiento, de ciencia, o si es de sanación, va a dar fruto. Por eso la iglesia también prueba, inclusive, el don de sanación, la iglesia lo prueba. Uh-huh. Tú no puedes decir que cualquiera que venga y tú pecaste cuatro gritos y saca diciendo que se sanó de cáncer, ya está sanado de cáncer. Tú tienes que ver si al año, a los dos años, sigue bien o se murió. Es lo que hace la iglesia, es lo que hace en Lourdes. Vemos todos estos programas en la televisión pentecostales que dice, fulanito se sanó porque dijo, yo estoy sanado. Pero sí, tú dijiste que estás sanado, pero ahora vamos a ver si de verdad tú estás sano.
Claro, sí. Hay que esperar un tiempo.
Y porque conozco muchos casos que han dicho, estoy sano, y no se han sanado. Uh-huh. Y no se han sanado. O sea, la iglesia hace esto mismo que nos dice que en San Juan. Que si alguien niega que Jesucristo ha venido en la carne, es una prueba de que esa persona no tiene el Espíritu de Dios. Y hay personas que con su vida prueban de que Jesucristo no vino en la carne, aunque tengan los carismas. Y eso es lo que vamos a hablar después. Como, aunque el carisma no depende de ti, como una persona que tiene un carisma tiene una responsabilidad de llevar una vida adecuada al honor del carisma que tiene y de la iglesia que representa. El Espíritu de Dios nunca se alejará de la verdad sobre Cristo. Por eso también vamos a ver que una persona que se va del orden de la iglesia no puede estar en el orden de Dios ni puede tener un carisma verdadero. Cuando tú te apartas del orden de la iglesia, posiblemente tú estés entonces tirando tu propia capacidad, tu propio talento, tu propia virtud, diciendo que es un carisma. La iglesia, eso es una cosa que tener clara, la iglesia es una extensión del ministerio de la encarnación. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y al ser el cuerpo de Cristo, la iglesia es una extensión del misterio de la encarnación. Fíjate que en el altar mayor de la Basílica de la Anunciación en Nazaret, todo el mundo espera que en el altar mayor de la Anunciación esté la Virgen María, ¿no? Uh-huh. No, en el altar mayor de la Basílica de la Anunciación está Cristo dándole las llaves a Pedro. Y la gente se asombra y dice que tiene que ver Cristo dándole las llaves a Pedro con la Anunciación. Claro. Y tiene que ver mucho. Porque ahí nace la iglesia, y la iglesia es el cuerpo místico de Cristo que se encarna en ese momento en el vientre de María. Es decir, que Cristo se encarnó en el vientre de María y que se fue al cielo y que se acabó el asunto ahí. Por eso hay una conexión tremenda con la encarnación y la iglesia. Por eso que también la iglesia nace del vientre de María. porque si es la extensión del cuerpo de Cristo, tiene que nacer del vientre de María, del hecho más notorio de la creación, que es la encarnación del verbo. Uh-huh. Cosa que una persona que no es espiritual, como mucha gente que habla por la radio, en otros programas, otras iglesias, no lo pueden entender.
Y es triste que lo nieguen, ¿no? O
sea,
que
nieguen. Lo niegan porque no su capacidad intelectual, ellos ven las cosas intelectualmente, no espiritualmente. Y lo niegan porque no lo entienden. Es más fácil negar que pensar. Uh-huh. Yo siempre digo que difama es que no tiene argumento. El que tiene argumento piensa, no difama. Primero razona. Bueno, Jorge, pues estamos llegando al final del programa. Es solamente... Nos queda decirle a los hermanos, como siempre, que en nuestro website, Apologética Siloé, todo junto. Apologética con G, Siloé, como la piscina de la Biblia, S-I de iglesia, L-O-E. Uh-huh. Apologéticasiloé.com. Pueden ver los temas, en la sección de clases están en video, en la sección de temas están escritos, pueden ver en la sección de actividades, pueden ver nuestras actividades, lo que hacemos, los retiros, los viajes, exactamente... Es todo. Y a través de ahí, pues también se pueden comunicar conmigo. Siempre recordando a los hermanos que si me hicieron la pregunta en EWTN, no me la web van a hacer en el website de Apologética. Si lo ve, que tengan paciencia, que de ninguno de los dos lados yo se lo voy a contestar. Y yo contesto más rápido en EWTN, porque eso yo lo limpio día a día. Pero también pueden hacer estas preguntas a través de Apologética, así lo es. Solamente me queda pues decirle que el Señor los bendiga y los guarde, los mantengan sobre la roca que es la iglesia, les muestre su rostro y le dé su paz. Amén.